Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes, como siempre, lo primero hasta ahora es la información de servicio público, la información del tráfico, cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues en las vías madrileñas mejora de manera considerable la situación del tráfico, David. Prácticamente hemos superado ya la hora punta veraniega, que es menos intensa y mucho más breve. Sí que seguimos pendientes de una colisión con varios vehículos implicados, pero no causan retenciones. Es en la zona norte de la ronda M40, en la vía de servicio de la zona de San Chinarro, en sentido a la M11. Tengan precaución en ese punto, no hay retenciones, como decimos. Y en cuanto a las retenciones, pues intensidad en esa M40, zona de Villaverde hacia la A4, y de entrada tan solo la A6 en el plantío y la M607, la carretera de Colmenar, en la zona del Goloso.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues las dificultades, porque los vehículos pasan con mucha lentitud, se localizan en el enlace de Doctor Esquerdo con Francisco Silvela en superficie, ya que recordamos que continúa cortado el túnel de la Plaza de Manuel Becerra. Está cortado en ambos sentidos y, por lo tanto, todo el tráfico se canaliza en superficie, y sobre todo a esta hora, ese enlace Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, ofrece mayor actividad y, por lo tanto, mayor lentitud. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. No obstante, en el resto de las zonas del interior, la situación muy tranquila, y en la M30 los problemas que había de tráfico más lento en la franja este se solucionaron por completo, y por la M30 se circula con fluidez.
No hay problemas a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Pues abrimos ya, sin más dilación, nuestro tiempo de análisis. Hoy nos acompaña Yolanda Mármol. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando Rayón. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Desde Barcelona, desde los estudios de Cataluña Radio, Rafa de Ribó. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, David? Y a todos, buenos días.
Y le volvemos a dar los buenos días a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Muy bien, David.
Pues si te parece, como siempre, comenzamos contigo, centrando los temas de tertulia en esta mañana de miércoles 28 de agosto. ¿De qué hablamos hoy?
Pues fenómeno Rosalía, David. La cantante española estrella en la gala de entrega de los premios MTV consiguió 2 de los premios y su actuación encandiló a todos. Las portadas de los periódicos tratan de su actuación. El País titula a Rosalía a la gloria desde YouTube. El periódico Meteoro Rosalía. La Vanguardia, Rosalía imparable. ABC, Rosalía conquista de América de la diva española. En La Razón, y aquí está la cuestión, lecciones de Rosalía a Torra. La cantante catalana da las gracias por cantar en español en su triunfo en los premios MTV. En El Mundo, Rosalía se cuela en los MTV Awards de Taylor Swift. No me mires así, David, castellano austero. No hemos cambiado a un programa musical de Rock FM. Se trata de poner en valor la enorme influencia, la imagen tan positiva para España que tienen este tipo de artistas, esta joven catalana con sus canciones, sus puestas en escena atrevidas y espectaculares, sin complejos de estilo, ni de figura, ni de dieta. Te puede gustar su música y su estilo o no, pero para España ahora mismo es una joya a nivel internacional, en un momento en el que, por ejemplo, los enemigos han gastado mucho dinero y esfuerzo en contra, y más, que lo van a intentar en septiembre y después de la sentencia del Supremo. Después de esta pirueta que he hecho un tanto arriesgada, la realidad también nos lleva al ámbito económico. El alza de las cotizaciones es insuficiente para cuadrar las cuentas de las pensiones. Pasa el tiempo y esto se complica aún más. Sin embargo, las horas extra caen desde el control forzoso de la jornada. Y la polémica, la abogacía del Estado cree inviable dar más fondos a las autonomías, titula El País. Sin embargo, El Mundo afirma, el gobierno fuerza a la abogacía para no pagar a las comunidades. Hacienda admite que nunca tuvo por escrito el dictamen que esgrimió para no tener que financiar a las autonomías. Y ABC titula, Hacienda reconoce que el informe que le impide transferir recursos a las regiones no existía. Pues eso, las regiones están más que molestas con este gobierno en funciones que no les transfiere el dinero que les corresponde y que necesitan. Grave problema de no tener prisa por formar gobierno. Hay aroma de elecciones en el Congreso, he leído esta mañana en El País. Hay que ir a otros periódicos para leer que el PSOE entregó más poder a Bildu. Su concejal en el pueblo navarro de Huarte se ausentó del pleno y salió elegido el representante de Bildu. Esto ha provocado un intenso fuego cruzado gobierno-oposición, que menos. Y hablando de fuego, patético enfrentamiento entre el presidente del Brasil y Francia. Mientras tanto, siguen los incendios en la Amazonía, el pulmón del planeta. Y si alguien duda de los efectos del cambio climático, que se dé una vuelta por Arganda, que todavía están alucinados con la tormenta de granizo y agua. La actualidad de Madrid, David, sigue también pendiente de la recuperación de los daños ocasionados por este borrascón y también del que parece inminente desalojo de los ocupas del edificio La Ingobernable en el centro de Madrid.
Pues comenzamos hablando de este último asunto. Esta mañana funcionarios municipales van a acudir al edificio ocupado de la calle Gobernador, conocido como La Ingobernable, para constatar que sigue ocupado y para que en ese caso se pueda acudir a la vía judicial. Esta noche allí se ha desarrollado una vigilia. Para las 9 hay previsto un desayuno reivindicativo. Sabéis que la lucha contra la ocupación ha sido una de las banderas de la campaña electoral del PP en las últimas elecciones municipales, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en ese punto. Ya estamos desde primera hora, antes hemos conectado con nuestra unidad móvil, con Jesús Clemente, luego volveremos también a las 9. ¿Qué opináis?
Bueno, más allá del desalojo, ¿no?, de esta mañana, previsto para esta mañana a las 10, yo creo que la mirada habría que ponerla en qué ha ocurrido con ese edificio en los últimos años, y me parece insoslayable abordar por qué ese gobierno municipal en 2013 de Ana Botella cede a una fundación durante 75 años de forma completamente gratuita ese edificio que está en el centro de Madrid, pegado prácticamente al edificio de CaixaForum. En aquel momento recuerdo que la fundación a la que se le entrega de forma gratuita, o sea, es un regalazo absoluto y está muy vinculada a la FAES y a todo el núcleo duro del clan de Valladolid, muy vinculado al expresidente del gobierno, a José María Aznar. Y recordemos que Manuela Carmena, para liberarse de esa cesión gratuita a esa fundación, tuvo que abonar 1,4 millones de euros para poder recuperar ese inmueble para el Ayuntamiento de Madrid. Y creo que el foco hay que ponerlo ahí, y menos en si al final los problemas de ocupación son más o menos graves para la ciudad.
Vamos a saludar, permíteme, Fernando, que saludemos a esta hora de la mañana a Inmaculada Sanz, que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Señora Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos hablando, lo acaba de escuchar, de La Ingobernable. Lo previsible es que vayan los funcionarios esta mañana y tomen nota de que allí todavía hay gente, hay colectivos que mantienen ocupado ese edificio. Se abre entonces la vía judicial, ¿no?
Sí, si no se produjera el desalojo por parte de estas personas tras la notificación de esta mañana, por supuesto que sí, acudiríamos a la vía judicial para recuperar ese edificio para los madrileños, por supuesto.
¿Está previsto que esta mañana se tome algún tipo de medidas? ¿Va a acudir la policía?
No, la policía simplemente acudirá un patrulla acompañando a los técnicos municipales que van a hacer esa notificación y poner, como digo, punto final a esta vía administrativa, y a partir de ese momento comenzaría el proceso judicial, que esperemos que sea lo más rápido posible, si no se produce ese desalojo de manera voluntaria, y como digo, podamos recuperar ese edificio para los madrileños y hacer allí las dotaciones que el Distrito Centro necesita, que son muchas.
El edificio lleva ocupado 845 días, eso es mucho tiempo.
Eso es demasiado tiempo, y lamentablemente es demasiado tiempo porque el equipo de gobierno anterior durante muchos meses estuvo mareando, como se suele decir popularmente, con distintos trámites administrativos para no hacer ese desalojo posible, cuando se podía haber hecho desde el año 2017 pues de una manera muchísimo más breve. Pero bueno, no se hizo por parte del gobierno anterior. Desde luego, nosotros, nuestro compromiso es recuperar ese edificio para los madrileños en este caso y en todos los que haya ocupaciones en la ciudad de Madrid, porque estamos hablando de una actividad que es ilegal y que desde luego el Ayuntamiento de Madrid no puede permitir que uno de sus edificios esté ocupado por una serie de personas que han decidido hacerse a las bravas con él cuando, como digo, eso es una cuestión que es completamente ilegal, evidentemente.
Señora Sanz, ¿ha pensado ya el Ayuntamiento qué destino puede dar a ese edificio?
Bueno, como le digo, hay dotaciones que son necesarias en el distrito centro. Una de ellas es un centro de salud. Se había hablado también de una biblioteca. Estamos trabajando con el concejal del distrito de centro y con los técnicos municipales para ver exactamente cuáles son las prioridades más urgentes que ellos necesitan allí, pero como le digo, bueno, pues por ahí podrían ir las cosas. Hablamos además de un distrito donde es difícil encontrar parcelas o edificios municipales y donde poder hacer dotaciones, con lo cual un edificio de estas dimensiones es muy necesario y desde luego ya le digo que por ahí podrían ir las cosas.
Otro edificio famoso por su ocupación es el de la Dragonera. ¿Cuál es la situación a día de hoy de este edificio?
En este caso estamos esperando también mandato judicial para poder recuperar también ese edificio y bueno, en cuanto lo tengamos, pues evidentemente se producirá también el desalojo del mismo.
Estamos hablando con Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de las tormentas de los últimos días. El distrito de Barajas ha sido uno de los más afectados por las tormentas. Allí se han inundado calles, sótanos, garajes. Los vecinos piden un nuevo colector, ¿no? Porque cada vez que llueve, más de lo normal, parece que tienen problemas. Ayer el alcalde visitaba la zona.
Sí.
¿Se va a solucionar pronto esta situación allí?
Estamos desde luego trabajando en ello. La obra que tiene pendiente el Ayuntamiento de Madrid es un aliviadero que, bueno, pues que facilitaría que cuando se produzcan estas tormentas, al menos la situación no se complicara tanto, porque es verdad que se colapsa pues la red en esos puntos y es una zona que además está baja y que tiene vaguadas y por lo tanto se produce acumulación rápida de agua. Y estamos pendientes en estos momentos de un informe del Ministerio de Fomento que nos tiene que permitir ejecutar esa obra. Solicitaremos que nos lo trasladen con la mayor urgencia posible para poder comenzar esas obras, como digo, lo antes posible. Estamos hablando además de un barrio que está en estos momentos en rehabilitación y que es muy necesario que esas obras la podamos acometer lo más rápido posible. Quiero aprovechar, si me permite, para felicitar nuevamente a todos los servicios municipales, a los servicios de emergencia, desde luego, y también a los servicios de limpieza, porque estuvimos ayer mismo en torno a las 11 de la mañana allí y dada la situación como había estado por la noche, la verdad es que es francamente impresionante la manera en que se limpió la zona en unas horas. Bueno, o sea, y quiero aprovechar nuevamente para felicitar a unos servicios municipales que creo que funcionaron extraordinariamente bien.
Este mes de agosto también está siendo noticia, por desgracia, las agresiones que está sufriendo el personal de limpieza en distritos como Villaverde, Carabanchel o Latina. Agresiones verbales e incluso físicas. Algunas de las personas que trabajan allí en este servicio han recibido incluso perdigonadas. La Policía Municipal ha empezado a acompañarles para reforzar su seguridad. ¿Se está realizando de manera puntual o constante? Coméntenos.
Sí, bueno, se viene realizando, no ha comenzado ahora, es una cuestión que se hace puntualmente, no es un protocolo establecido de manera permanente, sino cuando las empresas concesionarias entienden que puede haber algún problema de inseguridad o alguna amenaza especial en alguna zona, lo que se hace es reforzar la seguridad de esa zona. No es que vayan escoltando exactamente al personal de limpieza, sino que, bueno, pues lo que se hace es, como digo, reforzar la presencia policial en la zona para que puedan trabajar en unas condiciones de mayor seguridad. Pero no es una cosa nueva, sino que, como le digo, se viene haciendo hace ya más de un año y se hacen en ocasiones puntuales cuando hay alguna cuestión concreta que lo aconseje.
Por cierto, ya sé que es un poco pronto o muy pronto, pero ¿está Madrid hoy más limpio que cuando gobernaba Manuela Carmena?
Bueno, hemos hecho unos planes de choque que en el mes de julio desde luego se notaron y ahora volvemos a la carga con esos planes de choque en los barrios, volviendo también al baldeo de las calles, que creo que era algo que nos demandaba las personas, porque bueno, creo que sirve desde luego para que la limpieza sea más profunda y en este mes de septiembre creo que sí que se va a notar también nuevamente que esos planes de choque, especialmente en algunos barrios que estaban pues más sucios de lo que deberían estar, desde luego, creo que se va a notar. Se notó en julio y por supuesto que se va a notar ahora en el mes de septiembre.
Pero hay otros asuntos que siguen prácticamente igual, por ejemplo la lucha contra el Tod Manta. Seguimos viendo a manteros en pleno centro de la capital, en plena Gran Vía, en plena calle Preciados, la calle más comercial del país.
Bueno, yo creo que no seguimos igual. Desde luego, en el mes de julio se produjeron también varias operaciones importantes, en junio y julio, varias operaciones importantes en Lavapiés, donde se incautaron bastante mercancía de la que luego se reparte en esas zonas. Se han producido, como digo, actividad policial y estamos trabajando para terminar un nuevo protocolo de actuación, derogando la anterior instrucción que prácticamente impedía la actuación policial contra la venta ambulante ilegal y un plan que vamos a poner en marcha, pues como le digo, en breves días. Y desde luego, pues creo que va a ser de utilidad. Lo que tenemos es que dar herramientas a la Policía Municipal para que pueda actuar contra esta actividad que es ilegal. Y por supuesto que así lo vamos a hacer, vamos a combatir esta actividad ilegal que causa un enorme perjuicio a los comerciantes del centro y que también provoca problemas de seguridad, incluso de tránsito, ¿no? En las zonas, en la calle Gran Vía, en la calle Mayor. Y por supuesto que vamos a combatir, que la Policía Municipal va a tener todas las herramientas y que la voluntad del Gobierno Municipal es atajar esta actividad que es ilegal y que daña el comercio y la actividad normal de nuestra ciudad.
Por cierto, las obras en Plaza España van camino de convertirse en las obras de esta legislatura. Lo digo porque se han tenido que paralizar en la altura de la calle Bailén por la aparición de restos arqueológicos, ¿no?, de la época de Felipe II.
Sí,
un nuevo retraso.
En una de las zonas, por efectivamente han aparecido ciertos restos que se están analizando y se está haciendo un plan de trabajo que se comunicará lógicamente a la Comunidad de Madrid para trabajar con patrimonio de la Comunidad de Madrid. Y en una de las zonas sí que ha tenido que paralizarse esa obra, no en otra de ellas, en la parte de la calle Ferraz y en la propia Plaza de España sí que se sigue trabajando, pero en la zona de Bailén sí ha habido que hacer esa paralización. Es verdad que esa es una cuestión que surge cuando se hacen obras en el centro de Madrid, en el casco histórico y en las zonas donde evidentemente pues más trayectoria histórica ha tenido la ciudad, es recurrente poder encontrar este tipo de restos que por supuesto tenemos la obligación y el deber de proteger y así se va a hacer. Es verdad que eso producirá un cierto retraso, pero esperamos que sea el menor posible y como le digo, en el resto de la obra sí que se puede seguir trabajando.
Me gustaría preguntarle a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Salud, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ¿qué piensa sobre las declaraciones del viernes del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que cuando le preguntaron por la inseguridad en Barcelona, por el aumento de los delitos de robo y hurto, dijo que él cuando va por la Gran Vía lo que suele hacer es cambiarse la cartera del bolsillo de atrás, del trasero, al bolsillo delantero?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Creo que francamente no estuvo muy acertado, igual que no estuvo nada acertado cuando la manifestación del orgullo gay poniendo en la picota alguna de las personas que asistieron a esa manifestación. Creo que el señor Marlaska en sus últimas declaraciones está siendo bastante poco acertado. Creo que desde luego Barcelona está teniendo un problema de seguridad que se debe atajar y por supuesto yo creo que ahí el ministro del Interior tendrá que hacer su función. En Madrid también tenemos problemas de seguridad en algunos barrios, eso es innegable, pero desde luego la situación dista mucho de lo que se está viviendo en Barcelona. Nosotros por supuesto trabajamos en colaboración permanente con la delegación del Gobierno y con Policía Nacional para atajar los problemas de seguridad que podamos tener en algunos de nuestros barrios, que insisto, existen en el barrio de Lavapiés, en Puente de Vallecas, en zonas de Tetuán, de Bellas Vistas, y trataremos de intensificar y de hacer planes de choque precisamente en esos barrios, en colaboración también con Policía Nacional, pero creo que estuvo francamente desafortunado, tratando de desviar la atención hacia una situación que evidentemente no es comparable a lo que está pasando en Barcelona.
Entonces, ¿cualquier madrileño puede ir por la Gran Vía a cualquier hora del día sin preocuparse de que le puedan quitar la cartera o incluso el móvil?
No, evidentemente se producen en ocasiones en cualquier ciudad del mundo de estas características, en cualquier gran capital, siempre se puede producir algún tipo de robo, eso es así. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero evidentemente sí que se pueden producir algún tipo de robos o de estas situaciones que, por supuesto, trataremos de atajar con mayor presencia policial también, como le digo, esa operación que se va a hacer y ese protocolo nuevo que se va a establecer también para evitar la venta ambulante ilegal. Hará que haya mucha más policía municipal también presente en esas zonas precisamente de Gran Vía, de la calle Mayor, de la Puerta del Sol y de todas esas zonas y eso servirá también no solo para atajar esa venta ambulante ilegal, sino para prevenir todos esos delitos que se puedan producir en un momento dado, pero insisto, no creo que sea prudente por parte del ministro del Interior hacer esas declaraciones porque no estamos hablando de una situación ni mucho menos generalizada, sino en todo caso de cuestiones puntuales que se puedan producir.
Y una última pregunta, esta seguro que no se la espera. Si pudiera traerse a Madrid algo de Cubelo de Sanabria, en la provincia de Zamora, ¿qué sería?
Bueno, le diría que en estos momentos a mis hijos, que les tengo allí todavía de
en el pueblo, porque usted tiene pueblo, porque usted es de allí.
Yo soy de allí. Me traería, por supuesto, a Madrid, me traería el lago de Sanabria, que es una de las zonas más bonitas de España. Lamentablemente, un poco conocidas por muchos españoles, pero que recomiendo visitar porque es francamente bonita.
Además, algún año va por allí la vuelta a España, la vuelta
sí,
ciclista.
Efectivamente. Y con final, a veces incluso arriba en la sierra, que hay que tener piernas para subirlo.
¿Es verdad que tiene usted en su despacho un cuadro con la imagen del lago de Sanabria?
Sí, lo llevo de, bueno, los despachos que he estado, sí, la verdad es que yo me vine a vivir a Madrid con 11 años y visito mi tierra cada vez que puedo. Para mí sirve desde luego para hacer casi un cambio de una renovación de chip y volver a recoger todas las fuerzas que son necesarias para empezar un curso como este, que va a ser complicado. Para mí Sanabria desde luego es mi tierra, sí. Y es, insisto, una de las zonas más bonitas de España.
Además,
con naturaleza apabullante.
Usted reivindica lo de tener pueblo y ser de pueblo.
Sin duda. Yo
y
creo
sobre
que
todo que en Cubelo de Sanabria seguro que refresca en verano muchísimo y se duerme fenomenal, cosa que en Madrid ya sabe que no
sí,
tanto.
Efectivamente, dormir con mantita todo el verano es algo que se agradece.
¿Ha dormido con manta este verano allí?
Sí, en los días que he estado, esta última semana que he podido estar por allí, le aseguro que por la noche, en fin, algún visitante madrileño que ha venido conmigo me decía, una chaquetita para la noche, digo, llévate algo más porque te va a hacer falta, que algo más que una rebequita.
Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y feliz miércoles.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, le había dejado con la palabra a Fernando Rayón, y yo que soy muy educado y que tengo memoria, cada vez menos creo, pero al menos la memoria reciente sí que la conservo. Fernando,
no,
cuéntanos.
Es que preguntabas que, hablando de la ingobernable, de cómo esto había saltado a la campaña electoral, y yo creo que lo que caracteriza este centro social respecto a otros no solo es el origen, que lo ha comentado Yolanda, sino que ha sido centro del debate político no solo en la campaña electoral. La gente quizá no recuerde que, bueno, por supuesto, José Luis Martínez Almeida le pidió explicaciones a la alcaldesa Manuela Carmena de por qué no tomaba las decisiones que sus técnicos habían adoptado, ¿no? Y que era pues desalojar aquel centro, ¿no? El centro, además, la orden de desalojo es de 2018, pero ella, Manuela Carmena, pues no hizo caso y fue alargando esa ocupación y no tomó medidas. Eso ha sido parte del debate, pero es que además la ingobernable provocó un debate entre la propia Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato y Romy Arce. Acordaros que ellos eran partidarios de dejarle seguir, y Manuela Carmena decía que no, que habían quebrantado las normas y que tenían que dejarlo. Y el gran enfrentamiento entre sus concejales díscolos, en concreto Sánchez Mato y Romy Arce, es a partir de lo que estaba ocurriendo en la ingobernable. Entonces, bueno, pues curiosamente ha sido el centro de un debate político en el Ayuntamiento de Madrid, y hoy no creo que vaya a ocurrir nada. Simplemente les van a dar, como hace un momento se comentaba, pues la orden de desalojo. Y bueno, me imagino que esto seguirá, porque realmente se han cometido todos los disparates en este centro social, pero esto hay que resolverlo.
Rafa Ribot, ¿cómo está el tema de la ocupación allí en Barcelona?
Pues tuvo su momento álgido precisamente al inicio del mandato de Ada Colau, pero yo creo que incluso al final del mandato del alcalde Trias hubo también centros que se convirtieron en simbólicos en la ciudad, igual que puede suceder con la ingobernable en Madrid, ¿no?
Sí.
Ahora tal vez no se tenga ningún centro ocupado tan simbólico como este, pero escuchaba con atención porque, en fin, desconozco los antecedentes y por tanto pues iba poniéndome al día con los comentarios de Yolanda y de Fernando, y me pareció muy interesante, y a la vez me preguntaba, ¿no?, hasta qué punto existen situaciones que convierten en más o menos justificable ocupar un lugar, hasta qué punto precisamente nos podemos permitir que las administraciones pues tengan que recomprar el uso de un espacio para que luego continúe ocupado y no se le dé una salida si realmente hacen falta instalaciones públicas en el centro de la capital, como nos comentaba ahora la señora Sanz, y si hace falta un centro de atención primaria, nos podemos permitir ese lujo, porque el debate de fondo nos lo hemos saltado, ¿no? Es decir, esto de la ocupación, que además tenía aquel aura de movimiento social que venía del norte, y por tanto en un momento histórico, pues mucha gente se apuntó como un elemento que daba una pátina de progresismo, pero ahora yo creo que es bastante, que todo esto ya queda muy superado, que en un Estado de Derecho que está a todas y que la mayoría de las reivindicaciones de servicios sociales se pueden canalizar a través de otras vías, la justificación o de la ocupación por sí, yo creo que es el debate de fondo que nos hemos saltado, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay tres puntos de análisis que son interesantes. Durante el mandato de Manuela Carmena, sí, hubo dos intentos de desalojo de la ingobernable. Fueron los técnicos, levantaron acta, pero comprobaron efectivamente que, bueno, pues que estaba habitada, que había personas allí, y finalmente no se llevó a cabo. Pero sí hubo dos intentos de desalojo. Dos, me alegra saber por la portavoz municipal que quieren recuperar el edificio para los madrileños en el centro, sobre todo porque fue su propio partido, el Partido Popular, el que cedió a esa fundación AMBAST en 2013 de forma absolutamente gratuita un edificio importante en el centro, en un lugar en el que, como sabemos y como ella misma ha recordado, no hay muchos edificios y muchos solares en los que se puedan construir centros dotacionales para los ciudadanos madrileños. Así que es una buena noticia que el mismo partido que entregó esto de manera gratuita a una fundación muy vinculada a su propio partido sin ningún concurso público y que incluso el colegio de arquitectos denunció esta práctica.
Ahí tengo que matizarte porque no es cercana al Partido Popular. Lo que pretendía la Fundación Emilio Ambas, que es un arquitecto, es hacer un museo de la arquitectura. Entonces, esto fue un proyecto, yo lo conocí porque me lo contó el propio Emilio Ambas, que es un arquitecto que no es español.
Es argentino,
porque yo tenía mis dudas sobre el asunto. Él quería donar un museo de la arquitectura que no había en Madrid. Él es bastante original, es un arquitecto, vamos a decir, un poco surrealista, y podía ser interesante en esa zona hacer un museo de la arquitectura. Yo tenía mis dudas porque yo creo que es mucho más interesante que haya algo para los madrileños. Pero perdona, Yolanda, te he interrumpido.
Solamente concretar que esa fundación, la Fundación AMBAST, la creó en 2008 Miguel Ángel Cortés, como tú sabes bien, senador del Partido Popular, exsecretario de Estado de Cultura y hombre fuerte del aznarismo y de la FAES.
Bueno, luego seguimos hablando de la ingobernable. Ahora hacemos una pausa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa. Ay, desátame.
La imaginación.
Qué bien.
Yo creo que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... te la, co- la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. En Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Rafa de Ribot, Fernando Rayón, Yolanda Mármol y Javier Fernández de Arriba estamos analizando la actualidad de este miércoles 28 de agosto. Antes de continuar, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Vamos en primer lugar, David, a la Ingobernable, que se enfrenta a partir de hoy al desalojo de sus instalaciones. Está previsto que a las 10 de esta mañana le sea notificado por técnicos municipales. A la espera de que lleguen, con ese aviso, los miembros del colectivo han mantenido esta noche una vigilia y hasta ahora están celebrando un desayuno popular. Jesús Clemente.
Buenos días. En estos momentos tiene lugar el desayuno con simpatizantes convocado por la Ingobernable de cara a reunir el mayor número de personas para recibir a los técnicos del ayuntamiento. La multitud crece rápidamente, unas 250 personas son ya y subiendo. En una hora, a las 10, está prevista la ejecución del desalojo, dice el boletín oficial del Estado, aunque asegura Pablo Martínez, portavoz de la Ingobernable, van a permanecer en el edificio que recuperaron hace más de dos años.
Ante un edificio y un espacio que fue un expolio por parte del ayuntamiento para un beneficio privado, nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar este edificio para la ciudad de Madrid, para que cualquier persona pueda venir aquí a desarrollar la infinidad de actividades que se desarrollan y poder participar en ellas de una forma libre, gratuita y de la forma en la que se quiera.
Se espera que Isa Serra de Unidas Podemos y Pedro Fernández de Vox acudan coincidiendo con la llegada de los técnicos del ayuntamiento.
Hace unos minutos ha estado con nosotros Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Salud, de Seguridad y Emergencia. Sobre la Ingobernable, ha asegurado que el ayuntamiento va a acudir a los tribunales para solicitar ese desalojo si antes no se abandona el edificio. Y lo va a hacer, nos ha dicho, porque las ocupaciones son ilegales. Esta también.
Nosotros, nuestro compromiso es recuperar ese edificio para los madrileños, en este caso y en todos los que haya ocupaciones en la ciudad de Madrid, porque estamos hablando de una actividad que es ilegal y que desde luego el Ayuntamiento de Madrid no puede permitir que uno de sus edificios esté ocupado por una serie de personas que han decidido hacerse a las bravas con él cuando, como digo, eso es una cuestión que es completamente ilegal.
¿Hacia dónde vamos? Vamos de reuniones. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne hoy con diferentes colectivos de la sociedad, como son los de diversidad, sanidad o consumo. Va a estar acompañado en esta ocasión por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y en las otras dos reuniones será la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, quienes le acompañen. Tras el fallecimiento de una segunda persona por el brote de listerio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne hoy con los profesionales y técnicos que atienden a los afectados. A la reunión también asiste Jesús Aguirre, el consejero andaluz de Salud, que ya ha solicitado comparecer ante el Parlamento Autonómico para aportar la información de la que dispone. La segunda víctima mortal es una mujer de 74 años que permanecía ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. Miramos al tráfico. En primer lugar, desde la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora hemos superado la hora punta veraniega, así que tan solo encontramos algo más de intensidad circulatoria por la A6 para entrar a la capital en la zona del plantío, y eso sí, les vamos a pedir que tengan precaución porque persiste en la zona norte de la M40, en la vía del servicio a su paso por San Chinarro, una colisión con varios vehículos implicados, no causa retenciones, pero varios de esos vehículos todavía están siendo retirados, como decimos, en San Chinarro, en sentido A2.
¿Y qué ocurre en las calles, Jesús Masuki, Ayuntamiento? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues de momento la situación en general es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos. Nos vamos a fijar en la M30, en el arco sureste. El tráfico había disminuido, pero estén atentos porque poco después de la avenida del Mediterráneo, si circulan por la calzada central, van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a un vehículo averiado. Está ocupando el carril derecho. Esto está provocando un tráfico un poquito más intenso de nuevo en ese arco sureste de la M30, como decimos, en sentido norte.
En cuanto al tiempo, hoy vamos a superar los 30 grados en la mayor parte de la comunidad. A esta hora 18 en la capital, 16 en la sierra y 15 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Onda Madrid dándoles los buenos días y comentando ya de paso la actualidad de este miércoles. Yolanda, seguimos hablando de la ingobernable. ¿Qué querías decir?
No, bueno, solamente quería decir que en aquella cesión que se hizo por parte del gobierno del Partido Popular del 2013 de la ingobernable a la Fundación Ambas, bueno, fue denunciada por el Colegio de Arquitectos porque se había hecho sin ningún tipo de concurso público, es decir, que fue una cesión a dedo, pero que efectivamente, como bien señalaba Fernando, la gestión de la ingobernable o qué hacer frente a la ocupación desató una agria polémica en el seno de Ahora Madrid y complicó muchísimo la gobernabilidad de Manuela Carmena, pues por las divergencias que había dentro del equipo de gobierno, de la gente que venía, ¿no?, del Patio sí. Maravillas y vinculados a los anticapitalistas. Distinta opinión tenía Manuela Carmena y su núcleo pues más afín, que consideraban que esto efectivamente debía desalojarse para convertirlo, creo que querían, en una biblioteca especializada en feminismo.
Como nos hemos remontado al origen de todo este asunto, que es largo y que ha provocado un debate político, es curioso que a veces cuando alguien, como ocurre en el caso de Emilio Ambas, cuando quiere regalar un edificio entero, por uh-huh. supuesto construido por él, pero él lo quería donar al Ayuntamiento de Madrid, hay que mirar las cosas un poquito más. Es decir, que no solo ya que el Colegio de Arquitectos, que bueno, como no les han consultado, pues dijeron inmediatamente que no, eso fue lo que pasó, pero hay que mirar que la iniciativa privada, que es muy interesante siempre en los ayuntamientos, tenga un servicio social, que creo que es compatible ambas cosas, ¿no? Siempre uh-huh. parece que lo enfrentamos, la iniciativa privada, al interés social. Y más si se pretende una actuación, como es en este caso, en el centro histórico de Madrid, en una zona que además ha sido respetada mucho, porque incluso Herzog y de Meuron, cuando hicieron toda la nueva arquitectura del edificio de CaixaForum, sí. respetaron de alguna forma lo que era una antigua zona de fábricas, unos antiguos locales, y convirtieron una zona bastante degradada en una zona cultural muy interesante, donde estaban las galerías, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo esto hay que estudiarlo muy bien para que un ayuntamiento pues no se sienta en la tentación de decir, bueno, pues ahora aquí voy a hacer algo yo para pasar a la posteridad, que lo hacen todos, ¿no? Con uh-huh. monumentos, con arreglos. A mí eso me preocupa mucho. Es decir, en el centro de las ciudades creo que nos hemos hecho muy conservacionistas y creo que está bien. Creo que está bien, ¿no? Porque por mucho que haya nombres interesantes como Herzog, de Meuron, como Emilio Ambas, pues hay que estudiar mucho las cosas, ¿no? Y tiene que haber un acuerdo. Eso que no, ya sé que no ocurre mucho, uh-huh. pero tiene que haber un acuerdo. Y luego todo lo que ha ocurrido después con el ingobernable, pues es un despropósito, ¿no? Y me imagino que acabará pues con el desalojo. Pero creo que es bueno hacer esta reflexión ahora que estamos ante esa entrega de hoy, de los técnicos que le van a entregar los papeles del desalojo, ¿no?
Este edificio tiene una historia particular. Yo, en el tema de los ocupas, hombre, siempre planteo que si el piso o lo que se ocupa es tuyo, pues qué opinión te merece, ¿no? O sea, yo en ese sentido, pues esa facilidad
es bastante clara, Javier.
Para ocupar, o sea, yo por ejemplo este verano he estado en un sitio allí en la costa de Cádiz y en dos casas habían entrado ocupas, habían vendido las ventanas, los hierros que estaban, ajá. aquello se había convertido en un sitio bastante poco recomendable. Con lo cual, oiga, el dueño de esa casa que ha sido ocupada, pues entiendo que no será muy partidario. Yo ahí no le veo mucha defensa que alguien, porque sí.
Es que no la tiene. Como si te meten en casa unos señores, te quitan las ventanas y eso.
Sí, pero como ahí hay quien justifica porque hay que ocupar y no sé qué. Yo ahí la verdad es que tengo bastantes cautelas, por no decir otra cosa.
Rafa.
Sí, no, a mí también me sorprendía un poco esto, ¿eh?
que el debate se centre en el hecho de que en este caso hubo una cesión por parte del ayuntamiento, de un determinado ayuntamiento, a una fundación privada. ¿De verdad que vamos a cuestionar todas las cesiones de las administraciones a las que sean a cualquier fundación? ¿O solo un determinado ayuntamiento o una determinada fundación? Porque ponerlo en cuestión, yo creo que abre un melón muy interesante que no sé si estamos dispuestos a abordar, o si es un tema estrictamente de señalar ideológicamente a una determinada administración. Y es lo que justificaba el propio portavoz de la Incorporable hace un rato, escuchábamos sus declaraciones para el mantener la ocupación, considerando que es más público el uso que le da que el que le puede dar el ayuntamiento, otorgándose en este sentido una representatividad que no tiene. Claro, si al final vamos a decir, oiga, realmente vamos a limitar que todo lo que sea gestionado por la administración pública, y ahí entra el debate que planteaba Fernando de la relación entre lo público y lo privado, no puede ser cedido y tiene que ser gestionado directamente, pues yo creo que detrás vienen no decenas, sino centenares de fundaciones, ¿eh?
No, pero fíjate que eso yo no lo critico, pero por poner dos ejemplos que hacen referencia a fundaciones, la Fundación Masabeu Patterson acaba de instalarse, claro, también en el centro de Madrid. ¿Qué han hecho? Han comprado un edificio y han respetado todas las normas urbanísticas que tenían que respetar. La fundación, por ejemplo, Foster, que también se hizo con un palacete, sí, en la calle Montesquinza.
Pero las hay con muchos menos recursos, Fernando. Es decir,
no.
Muchísimas fundaciones que se dedican, por ejemplo, a la labor social.
No, que está claro. Y además, en este caso, además, de alguna forma iba a ser un regalo. Pero yo creo que lo que pretendía decir no era poner trabas a la iniciativa privada o a la donación privada. O si hay una fundación, toda fundación tiene una razón social, en este caso relacionada con el arte, con la arquitectura. Pero yo creo que tienen que surgir de un acuerdo y respetar las normas que hay en las ciudades, nada más. Y es algo que además, cuando no se hacen estos distingos, es cuando se cumple la legalidad, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema y yo creo que en este caso pues no se hizo así y entonces por eso surgieron los problemas.
Comparto exactamente el argumento que estás dando. No hay ningún problema entre la colaboración entre una administración pública y una fundación privada. Lo que ocurre es que las cesiones que se hagan o los acuerdos a los que se lleguen, evidentemente, tienen que tener transparencia y tienen que estar pues muy, muy acordados. Lo que no puede ocurrir es que sea una designación a dedo, ad hoc, y bueno, sin tener en cuenta qué va a hacer esa fundación, pues en este caso, con ese edificio, ¿no?, que pretendía tirarlo abajo.
Rafa, antes lo has escuchado, hablábamos con la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, de los problemas de seguridad en Barcelona, el aumento de los robos, de las declaraciones del ministro del Interior diciendo que él, cuando va por la Gran Vía, se cambia la cartera al bolsillo de delante.
Pues no vendrá a pasear por el Paseo de Gracia, es decir, se quedará en la Gran Vía, porque si su respuesta es puramente de autoprotección, yo creo que se ahorrará venir a pasear por Barcelona. No sé si un ministro tiene que hablar de sus medidas de autoprotección o tiene que responsabilizarse de aquello que como ministro le corresponde.
Te iba a hacer mención a otras declaraciones a las que realizó el consejero de Interior de la Generalitat, ¿no?, que dijo que el aumento de los robos en Barcelona se debía en parte por culpa de los manteros, porque la gente está distraída mientras mira por las camisetas, los gorros que venden, las gafas, que también, bueno, ha causado mucha polémica, ¿no?
Aquí llevaba el agua a su molino, porque el tema de los manteros le enfrentaba a él con la alcaldesa Colau, y entonces políticamente ahí había tenido un pulso que venía incluso de antes de las elecciones municipales.
¿Pero es Barcelona más insegura que hace unos meses?
Pues yo creo que sí. Y de hecho lo vamos contando ya desde hace mucho en el espacio que tenemos aquí en Buenos Días Madrid, cuando recogemos la prensa. Yo creo que hace mucho tiempo que venimos recogiendo todos aquellos indicios que señalan que esto iba a acabar como terminado, que es que efectivamente hoy en día es portada en los medios de comunicación de todo el mundo la situación de inseguridad en Barcelona, porque se han ido creciendo las bandas de delincuencia organizada. Es decir, toda gran ciudad tiene conlleva un mínimo riesgo delincuencial, y creo que también lo reconocía la señora Sanz, es evidente. Lo que pasa es que cuando se ve que hay un descontrol en un determinado sitio, esto genera un efecto llamada, y Barcelona en este sentido, pues sí, pues efectivamente es una ciudad que no resulta amable en algunas de sus zonas céntricas, sí, para el gran turismo, ni tan solo, sobre todo por los propios habitantes.
Incluso me cuentan que hay bandas pendientes de los turistas cuando cogen el aerobús, que es el autobús que une el centro de Barcelona con el Prat, ¿no? Están ahí pendientes para intentar robarles la cartera, las maletas.
Sí, sí, no, no. Y
es algo que conoce todo el mundo, pero ahí las autoridades no toman ninguna decisión.
Ayer la policía hizo una operación en el metro de la ciudad. Se produjeron numerosas detenciones. Muy bien, pero llevaba días alertando a la policía de que había carteros, es decir, carteristas, perdón. Vamos a ver, la función de la policía es alertar de que hay carteristas o detenerlos. Claro, se sabe que existen focos de delincuencia, pero no se ha actuado de una manera contundente hasta hace muy poco. Y hoy es noticia, pues precisamente, esta acción conjunta de distintos cuerpos policiales para detener y al final actuar precisamente amparados por la ley de extranjería y no en las funciones específicas que tendrían que ser las que para defender a los ciudadanos de la delincuencia, sea cual sea el origen del delincuente, pero no sé si es por un tema de realmente falta de cobertura legal o de falta de agilidad, pero resulta una paradoja que ahora estemos hablando de que la acción más efectiva policial que se haya efectuado los últimos meses en Barcelona contra la pequeña delincuencia haya sido precisamente al amparo de la ley de extranjería.
¿Rafa de Ribot tiene alguna medida de precaución cuando anda por el centro de Barcelona?
Pues yo creo que la que...
¿Hace como el ministro?
Los dos señores con las gafas negras que iban detrás de ti el otro día, Rafa.
Eso son unos turistas. No les viste la cara. 45 grados americana y corbata. Sí.
A ver, David, pero no le demos vueltas. Lo que ha hecho el ministro es una sinsorgada. Es decir, no se puede decir eso. Que además él es ministro del Interior.
Como claro, lo puedo decir yo, pero no él.
Exactamente. Claro. Lo podrías decir tú, que como una medida, pues porque ya te ha pasado alguna vez, pero él no puede decir eso. No tiene un pase. Ya está. Es decir, creo que, y luego vamos, que es un hecho que en Barcelona la seguridad se ha degradado en los últimos meses, yo diría años, de una forma llamativa, pues vamos, está constatado, vamos, ya el colmo es que una embajada advierta a los propios ciudadanos, como es la americana, con todos los que han venido
y la
turistas.
Prensa, y la prensa alemana también.
Bueno, ya, pues que eso es un daño muy fuerte, porque, tremendo. Exacto, esa era la conclusión, porque ahora mismo Barcelona es turismo y yo creo que le perjudica muchísimo, ¿no? Y echar la culpa a los manteros tampoco estoy de acuerdo, porque es que dicen, no, ¿y por qué no a los trileros? Pues que son los que realmente montan ahí.
A
que
los
además,
carteristas.
A los, claro, lo que pasa es que los manteros es una situación ilegal. Habría que ver por qué y cómo se permite que esa gente opere, porque eso no es que facilite a los carteristas robar, sino que está desarrollando una actividad que es ilegal y que perjudica mucho a muchos comercios.
Una delincuencia mucho más detectada en los lateros, que además muchos de ellos son los distribuidores de droga en este momento y se han provocado auténticas batallas campales para el control de zonas de la ciudad entre la gente que los controla, porque son mafias, porque detrás de esta gente hay mafias que lo que hacen es repartirse la ciudad como si esto fuera una zona de hampa.
Pues ya que hablas de eso, iba a poner como ejemplo, salvando por supuesto todas las distancias, Nueva York, ¿no? O sea, el antiguo alcalde Giuliani consiguió devolver una cierta tranquilidad a Nueva York sacando a los policías a la calle. Tú ibas por la Gran Manzana y cada dos barrios, o sea, cada dos calles tenías un policía y una patrulla. O sea, eso o lo tomas en serio, además de que luego efectivamente... las personas que son detenidas porque y además sobre todo con robos o delitos que se repiten varias veces, tienes que tomar una decisión, no puedes ser laxo en ese sentido. O sea,
si son
españoles tienen que ir a la cárcel y si son extranjeros también o devolverlos a sus países.
El top 10 de multireincidentes en Barcelona es que están perfectamente detectados. Claro. Si es que solamente con estas 10 personas detenidas de forma reiterada por la policía seguramente reducirías los hechos violentos en la calle un 15%.
Uh-huh. Bueno, el Colegio de Criminólogos en Barcelona pedía el otro día sobre todo que no se criminalice ni a los manteros, ni a los menas, ni a los lateros, ni a nadie. Y apuntaba que al final
No se criminaliza nadie más que ellos, aquellos que actúan.
Señalaba que el aumento al final de la inseguridad está directamente vinculado pues al aumento de la desigualdad, al aumento de la exclusión social y, en definitiva, al aumento de las tasas de pobreza. Entonces, criminalizar, decían ellos, directamente o señalar a uno o a dos colectivos, a lo mejor nos estamos perdiendo, porque es mucho más difícil y porque es mucho más incómodo para determinadas autoridades, ver qué está ocurriendo con la desigualdad.
Yo estoy de acuerdo, yo no señalaría a los colectivos, sino señalaría directamente al Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido absolutamente permisivo y tolerante con determinadas actividades ilegales. Punto.
Lo que pasa es que si tú relacionas eso con la pobreza, Yolanda, yo conozco...
No, yo no, el colegio de criminólogos.
No, por eso ya. Yo conozco barrios en Madrid o en Barcelona que con cierta precariedad y no se dedican ni a robar ni a asaltar a la gente.
No.
Porque no tienen, o sea, por qué hacerlo en los lugares, o sea, en los que viven. Pero eso no quiere decir que no haya pobreza y que no haya desigualdad, pero, delitos o los hurtos se cometan
Pero decir que los lateros o la gente que se dedica a ese tipo de delincuencia no son responsables, sino que es la pobreza y la desigualdad. Hombre, quizá hay una causa-efecto y habría que analizar un poquito más en profundidad el por qué y el por qué no.
Yo creo que esta idea de contraponer medidas sociales a actuación policial no tiene ningún sentido. Es decir, se pueden hacer las dos cosas, ¿no?
Por supuesto.
Claro, sin duda.
Porque al final resulta que en Barcelona desapareció la policía, porque solo hay que escuchar a la Guardia Urbana por situar el foco donde apuntaba Fernando, que yo creo, independientemente de que luego la misma alcaldesa decía que la Generalitat además los había dejado solos por razones políticas, que además puede tener una parte de razón. Pero situando, y por no mezclarlo todo a la vez, la Guardia Urbana se ha quejado de que no les han dejado actuar durante años. Entonces, ¿se pueden hacer las dos cosas? Yo creo que no solo se puede, sino se deben hacer las dos cosas. Y contraponerlo creo que es una idea ideológica falsa y que además deja desamparada una parte muy importante de los ciudadanos, que simplemente son los que, pase lo que pase, siempre cumplen las normas. Y estos siempre pagan el pato. Y entonces, no puede ser que las administraciones se olviden de estos. No puede ser.
Totalmente de acuerdo.
Las 9 de la mañana y 21 minutos, hacemos un alto y seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos analizando la actualidad para ustedes con Fernando Rayón, Rafa de Ribot desde Barcelona, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Hablamos ahora ya de política nacional. Pedro Sánchez va a comparecer en septiembre en el Congreso para hablar sobre el último Consejo Europeo. No lo va a hacer ya este mes, como pedía la oposición, y tampoco va a comparecer para dar explicaciones, en este caso, de la crisis del Open Arms. Lo va a hacer la vicepresidenta Carmen Calvo. Ha sido Unidas Podemos la que ha posibilitado que tenga que ser Calvo y no Sánchez la que comparezca. Por cierto, que sobre el Open Arms, sabéis que el buque de la Armada Española Audaz vaya camino de Cádiz con 15 de los más de 100 inmigrantes. Por fin parece que se está desbloqueando esta situación también.
Y sin la reportera de Televisión Española, es curioso.
A la que le picó una avispa en una de las últimas conexiones, no sé si lo visteis.
Bueno, pero vamos, que
fue la anécdota, ¿no?
Que ella, que estaba dentro del Open Arms haciendo un trabajo además excelente, contando día a día, hora a hora, todo lo que estaba ocurriendo. Hombre, si tú... Además, me consta que han solicitado el permiso, y no entiendo por qué no... Si traes a 15 inmigrantes, no puedes traer al equipo de Televisión Española.
Hay un equipo de la agencia EFE. Se pactó, lo explicaba el otro día el MINDEF, el Ministerio de Defensa, sí. Cuando salió el buque Audaz desde aquí, salió ya con un equipo de vídeo y de redactor de la agencia EFE.
Pero lo que le faltaba a Yolanda López Lars es que meter a todos los periodistas probablemente que quisieran haber estado allí cubriendo la información. Yo creo que es que no hubieran hecho falta otros 5 Open Arms para tener a todos los periodistas.
A mí me gustaría...
Pero el caso de la reportera de televisión que ha estado ahí durante todos estos días y que quiere volver y completar el trabajo, que es... Yo creo que podría haber habido sitios, por supuesto respetando a la agencia EFE, que hace un trabajo excelente, excelentes profesionales.
Yo no quería ir por ahí. A ver, yo no sé el coste que ha tenido el transporte de estos 15 inmigrantes.
Pues un poquito, entre combustible, dietas, etcétera, un poquito.
Bueno, me refiero a eso.
Piensa en 60, 80 mil euros.
Bueno, y no hubiera sido más fácil
15 billetes
traerle, sí, traerles en business, en un billete de avión, más cómodos, que no este despliegue que me parece, no sé, poner en danza a la Armada. Es que toda la gestión ha sido tan desastrosa, toda la gestión del operar. Vamos a ver lo que cuenta ahora la propia vicepresidenta en el Congreso, ya que el presidente, que esa es otra, no va a tener que responder, pero me parece que sería lo suyo. Pero bueno, tú hablabas de la actualidad política desde luego no solo eso, el operas, es todo el tema de las comunidades autónomas, el asunto de Hacienda, y a mí lo que siempre me parece más grave, es que me fijo siempre en Navarra, es las declaraciones de EH Bildu diciendo que sí, que el pacto de la abstención para el gobierno de Chivite en la comunidad foral pues implicaba a la alcaldía de Huarte. Bueno, me parece, mira que lo dijimos, ¿eh?
Pero Fernando, disculpa, no. En el debate de investidura de la señora Chivite, en la intervención de la representante de Bildu, dijo: pues tenemos ahora una ocasión en la que ustedes pueden demostrar si realmente están por la labor o no, y es en el Ayuntamiento de Huarte.
Sí.
Esta mañana he recordado ese corte de esa intervención de la representante de Bildu en el Parlamento Navarro, como diciéndole, oiga, que ustedes tienen que hacer lo que han hecho, claro.
Sí, pero...
Darnos el Ayuntamiento de Huarte.
Que tienes toda la razón, pero que estábamos diciendo... pero que había un cierto debate... entre no, esto es simplemente una abstención, es un apoyo, pues no. Pero es un apoyo, pues y al final pues lo que es un cambio de cromos. Entonces, como al final, tarde o temprano, te terminas enterando de todo, a mí me parece grave porque de alguna forma significa un pacto con EH Bildu del gobierno socialista.
Hombre, todos sabíamos que había alguna contraprestación ahí, que la abstención iba a ser gratis.
Claro, pero cuando lo decías, vamos, te lo digo yo porque he tenido debates muy serios. No hay nada a cambio. Esto ha sido una decisión de gobernabilidad. EH Bildu no está dentro del gobierno. Y ya veremos luego lo que hace, si le apoya o no le apoya. Bueno, no, pues sí, el pacto ya estaba hecho con un ayuntamiento. Es decir, que hasta que no lo hemos visto, una cosa es que lo digan y otra cosa que lo hagan, pues y me parece grave.
Pero
quería señalar.
Y más grave es que luego sale el señor Arnaldo Otegi jactándose de que toda la legislatura, todos los 4 años del gobierno de la señora Chivite van a estar condicionados con lo que diga Bildu, con lo cual...
Sí, pero ellos no engañan a nadie nunca. No. Mira, hay que reconocer que Bildu...
Sí, yo solo constato...
Cuando habla de pacto, cuando ha habido un pacto para sacar adelante los decretos, leyes, aunque sea absteniéndose, cuando dicen que se van a abstener porque han llegado a un acuerdo con el gobierno socialista de Navarra, cuando lo dicen, dice, seguro que es así. Bueno, claro que es así, es que es así. Es decir, entonces yo, en ese sentido, lo agradezco, ¿no? Es que...
Yo a lo que iba es, y vamos a ver... ¿Qué gobierno puede ejercer la señora Chivite durante estos 4 años de acuerdo al condicionante Bildu, tal y como anuncia, como bien tú dices, y luego lo cumplen el señor Otegi, ¿no?
Es que es mucho más práctico saber el precio de las cosas, ¿eh? Claro. Desde el principio, ¿eh? Porque es mucho peor la sensación esta de que te están escondiendo realmente un acuerdo que saber pues, cuáles son los términos y todo esto. Lo aceptas, lo debates, etcétera, etcétera. Esta idea de que ha puesto Arnaldo Tei sobre la mesa, de que se lo irán cobrando poco a poco, para mí es mucho peor. Es decir, luego discutiremos si es justificable o no es justificable lo que ha pasado al final en el Ayuntamiento de Duarte, si esto es en estos momentos legitimar la herencia de ETA, no lo es. Esto es un debate que seguramente es necesario tener y tampoco ir aplazándolo no lo solucionará. Pero es mucho mejor saberlo. Es decir, ¿era el Ayuntamiento de Duarte o realmente será un constante durante toda la legislatura y ahí les irán sangrando paulatinamente en función de cómo vaya evolucionando además la coyuntura política? Transparencia.
Es que habría que recordar que el alcalde del Ayuntamiento de Duarte era socialista.
Sí.
Y se ha retirado y en el pleno para elegir nuevo alcalde, el concejal socialista no ha aparecido, se ha ausentado. Con lo cual la votación ha sido de empate, pero ha ganado Bildu por ser la lista más votada.
Bueno, eso es un acuerdo, efectivamente. Ah, claro. Lo has explicado muy bien, pero eso es un
pacto. Ya, claro. Es que tenía médico ese día el concejal socialista.
A ver, lo que pasa es que esto entra, David, tú decías de cómo viene ahora la vida política, entra dentro de una posible campaña electoral. Entonces, los pactos, que yo estoy oyendo ahora que todo el mundo razona sus pactos y sus acuerdos. Yo creo que deberían ser mucho más claros de lo que hemos conocido. No sé si todos los días estamos aprendiendo algo. Lo hemos comentado aquí en alguna tertulia. En el Ayuntamiento de Madrid pactan y nadie se entera de lo que han pactado porque el papel no aparece por ningún lado. Resulta que están pactando en el gobierno de Navarra y nos enteramos un tiempo después de lo que está ocurriendo. En Logroño pasa lo mismo. Hay un pacto también, pero no nos enteramos. Le dan una concejalía y luego resulta que ponen a otra persona. En fin, yo creo que sé que ha cambiado mucho las circunstancias de la vida política española, pero precisamente yo creo que por eso, porque van a ser necesarios los pactos, nos tenemos que acostumbrar a conocerlo, a saber lo que están haciendo y si hay algún plan de gobierno o simplemente ha sido ocupar la plaza, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la transparencia debe estar en todos los gobiernos y en todos los pactos que haya. Tiene que existir. Tiene que existir y la sociedad es una sociedad madura que tiene que asumir que son los pactos a los que han llegado los dirigentes políticos que ellos han elegido en unas elecciones. De todas maneras, dejadme que os diga que de las últimas 24 horas, a mí la gran pregunta que me queda, sobre todo después de la jornada de ayer en el Congreso, en la Diputación Permanente, es... sabemos que va a comparecer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mañana por la tarde a las 4 en el Congreso para dar esas explicaciones sobre la gestión bastante delicada, vamos a decir, por no decir absolutamente desastrosa de ese...
La has llamado delicada.
Bueno, es que ahí va un rango de valoraciones, quería ser amable.
Ha sido muy delicada.
Bueno, entre delicada y desastrosa.
Es generosa.
En todo caso, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la posición real de Pablo Iglesias ayer? ¿Es esto un capote a Pedro Sánchez? Porque en definitiva ellos habían amagado con hacerle comparecer para dar esas explicaciones y erosionar directamente al presidente y hacerle comparecer por urgencia. Finalmente amagan con eso, pero lo retiran. Bueno, lo retiran, no lo llegan a presentar y cuando lo registran...
Respóndete, Yolanda. Es una pregunta retórica.
No, o realmente le aprietan las tuercas porque en definitiva hacen comparecer a su número dos. Y bueno, pero Fernando, en el fondo, Pedro Sánchez podría haber estado obligado a comparecer también esta semana por urgencia para dar cuenta de los consejos europeos y ayer Unidas Podemos dice, bueno, no, hágalo bien, hágalo en periodo ordinario, le doy dos semanas porque es cuando se retoman los plenos en el Congreso.
Es un toque de atención. Cuidado que te puedo retorcer el brazo. Ahora solo un poquito, pero como no me hagas caso...
No pulsan el botón rojo, no pulsan el botón nuclear, pero bueno, van directamente contra la
Número 2. Pero es un aviso, tú lo has dicho. Es que yo creo que van por ahí los tiros y además tenían... Además, yo creo que Carmen Calvo, no sé si va a salir el tema, pero lo que ha ocurrido con el Ministerio de Hacienda... Con esa...
Claro que va a salir.
vamos a ver, es que hay cosas que no tienen un pase. Están las comunidades autónomas tiesas. Algunas de ellas incluso han presentado denuncias, como Cataluña. Y yo creo que porque necesitan financiación y de repente dicen no, que es que el informe no nos deja. Y resulta que no tenían el informe. Ahora dicen, no, es que era una cosa verbal. Pero bueno, por favor... ¿Pero qué estamos diciendo?
El País dice que ha tenido acceso a ese informe.
Y existe.
Ese informe existe, hombre, según el diario El País.
Claro, pero...
Y el mundo dice que no existía el asunto, y a veces
no,
también.
Pero el asunto es cuándo existía. Es que cuando ellos dijeron que tenían un informe, que fue hace 6 días, sí, creo, que les impedía tomar medidas a favor de esa financiación... El informe no existía, creo que el informe llegó ayer.
Ayer, según cuenta El País al menos, exacto, es un informe de 13 páginas que llegó ayer a Hacienda por parte
de 13 páginas,
de la Abogacía del Estado.
De 13 páginas, es decir, que el acuerdo de Podemos tenía 119 páginas. Es decir, este es de 13 páginas que han pedido un abogado del Estado. Quiero para mañana un informe porque estoy diciendo que me baso en un informe y no lo tengo. Y ya ha llegado el informe, te lo hago yo en un día también. No, vamos a ver, yo creo que aquí ha habido, independientemente del botón rojo que dice Yolanda, yo creo que efectivamente Pablo Iglesias está amagando, y está amagando bien en ese sentido, decir, ojo, ojo, que yo aquí puedo jugar un papel importante. Y sinceramente, yo creo que como periodistas tenemos que decirlo, es decir, no se puede permitir que Pedro Sánchez no comparezca ante estas tres cuestiones que estamos planteando. Es decir, que dé unas explicaciones sobre lo que ha ocurrido en Europa con el Operarms y lo que ha ocurrido con Hacienda. Creo que es suficiente. Desde luego prefiero que no vaya la ministra de Hacienda, porque aunque están pidiendo su dimisión, pero creo que claro, la acusan de mentir, es que es verdad. Pero bueno, no iba a resolver nada. Pero creo que la financiación autonómica es tan importante que tiene que comparecer el presidente. La crisis del Operas que la ha llevado él también, porque es una decisión del presidente del gobierno, tendría que haber comparecido él. Pero yo creo que políticamente es verdad que es un favor que le ha hecho Pablo Iglesias.
Yo tengo también esa sensación que le aprieta las tuercas, pero no tanto. O sea, no quema todos los puentes. A fin de cuentas, el 10 de noviembre está ahí. El clima negociador congelado está ahí también. Y bueno, entiendo que no quiere quemar todos los puentes para ver lo que ocurre, Pablo Iglesias. Ahora bien, debe... Claro, es una pregunta que siempre nos hacemos y nos hacemos en cada crisis. ¿Debe comparecer el presidente cuando una crisis es muy importante en un país?
Sí.
¿Debe comparecer el ministro del ramo? Bueno, sabemos que esto al final es una interpretación medio subjetiva que
Yolanda,
nos hacemos.
Si el ministro del ramo la ha liado...
En todo caso, el presidente debe comparecer por otra cuestión, que eso seguro que debe comparecer. Y es no ya para dar cuenta de los consejos europeos, que seguro, porque está establecido
también,
así. Que está establecido así.
También.
Eso no es porque haya ninguna crisis, sino porque es así. Sino que, sobre todo, vamos a ver... No hay sesiones de control en el Congreso desde el mes de febrero. Y recordemos que cuando en el anterior periodo en el que Mariano Rajoy fue largo tiempo presidente en funciones, el PSOE ya pidió al Tribunal Constitucional que esto. Y el Tribunal Constitucional dijo, un gobierno está en funciones, pero tiene que asistir,
correcto,
a las sesiones de control. Ergo, para mí lo importante, y eso es inapelable, porque el otro podemos estar de acuerdo o no si es mejor que vaya un ministro o el presidente, pero a las sesiones de control tiene que ir el presidente del gobierno, y no va desde el mes de febrero.
Sí, por eso te respondes tú misma, ¿no? Tiene que por eso establecimos la sesión de control, claro, y entonces quien se la salta, pues nos está toreando a todos, y yo creo que el gobierno en ese sentido nos está toreando, porque de hecho actúa como si no estuviera en funciones en lo que le interesa, y en cambio como gobierno en funciones que se saca las responsabilidades cuando también considera que se lo puede venir bien. Sobre la comparecencia... ¿Y la posición de Unidas Podemos? Pues no lo sé, los juicios de intenciones siempre son arriesgados, pero políticamente tiene mucho sentido que Unidas Podemos no le dé la excusa al PSOE cuando se retome la negociación diciendo, hombre, son de poco fiar, a la que te despistas te hacen comparecer a traición, y entonces yo creo que ahí en este momento es prudente no apretar las tuercas sobre el propio Pedro Sánchez, porque no les quieren dar la justificación de ir a unas elecciones cargándoles la culpa de no ser suficientemente flexibles.
O sea, que todo es en clave electoral.
Yo creo que sí, clarísimamente, igual que el tema de la financiación es en clave electoral, y yo creo que ahí sí que les van a apretar, porque saben que ahí además están abriendo una grieta dentro de las propias filas socialistas, porque esto duele a muchos, que efectivamente, independientemente de la posición que tú tengas, al final no puedes pagar los servicios sociales básicos, que son los que están transferidos a las comunidades autónomas, porque independientemente de la posición que tenga cada uno, las comunidades autónomas al final son instrumentos para la gestión de los servicios públicos básicos, y en este caso de lo que estamos hablando es de la infrafinanciación de esto. No se puede considerar que un gobierno no sea una función ordinaria dotar de presupuesto las funciones básicas, la sanidad, la educación, la seguridad.
Obviamente, claro.
Pero esto es un problema en el origen del gobierno del señor Pedro Sánchez, porque nada más al llegar a la Moncloa, yo recuerdo la frase, no podemos comenzar el nuevo modelo de financiación autonómica porque no tenemos tiempo, no estamos...
Oiga, pero si no se habla del modelo, se habla de los avances del pago y del IVA, de liquidar el impuesto que lo has añadido.
Ya, pero dicen que al estar en funciones, que eso no se puede...
Que sí, pero que es un argumento que
absolutamente que banal. Claro. Claro. Decir, no. Sobre todo, además, cuando políticamente, si ya estiras un poco el chicle, y digo estirar el chicle porque... Parece que en los presupuestos de Montoro, menos mal que hizo esos presupuestos, porque si no, ahora mismo, ¿qué sería de nosotros? Porque están estirando como el chicle esos presupuestos, pero sobre todo están estirando...
Montoro sigue gobernando después de Rajoy.
Exacto, pero el problema está en que por un interés electoral particular y personal...
O sea, es que eso iba yo.
Están pasando el tiempo... Y ese paso del tiempo está perjudicando a muchísimas personas.
A ver,
yo creo que no tiene recibo.
Claro, hombre. Por un interés electoral resulta que Podemos está, como habéis señalado muy bien, está evitando el confrontamiento con el PSOE para avisarle, pero no tomando una decisión, que es razonable que el presidente del gobierno comparezca, porque así lo dicen hasta el Tribunal Constitucional. Por una cuestión electoral no se toman determinadas decisiones, por una cuestión electoral... no se quiere desgastar al presidente del gobierno y ir a Carmen Calvo, que le sale todo por una friolera, y veréis cómo habrá show, porque yo ya la conozco y vosotros también. Entonces, claro, por una cuestión electoral no hay derecho, porque por una cuestión electoral, ¿cuánto tiempo, meses llevamos con este asunto? Es que
años, ¿no? Porque la financiación autonómica está para reformar desde 2014.
Claro, pero es que llevamos con elecciones tanto tiempo que si ya apelamos y reconocemos todos que es por una cuestión electoral, que puede haber una campaña, que no puede haber un desgaste, pero es que no se puede funcionar así.
El problema de los años de la financiación, Yolanda, es que una de las premisas, de las promesas y de los planteamientos de Pedro Sánchez fue que él iba a poner orden y que iba a actualizar y que iba a conseguir un modelo de financiación que fuera aprobado y que estuviera acorde con las necesidades de todos.
Lo que está claro es que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez consiguieron poner orden entre las comunidades autónomas para aprobar esa reforma todos necesitan.
Perdona, pero dentro de lo que es el modelo, fue Montoro el que consiguió el último modelo de financiación autonómica, que no fue...
No, el último modelo de financiación autonómica es de la época de Zapatero y está para reformar desde entonces, sí.
Sí, pero lo que pactó Montoro reuniéndose con todos los consejeros de Hacienda, menos, por cierto, los catalanes, fue precisamente una puesta en práctica, los famosos reglamentos para poner en práctica y para cambiar
ese
modelo autonómico. Entonces, es ahí donde se sentaron las bases, pero donde no se tomó ninguna decisión. Y echar la culpa a los informes de la Abogacía del Estado... Cuando no es así, también tiene sus bemoles, pero...
En todo caso, no deja de ser significativo, ¿no?, que los consejeros catalanes, que no han querido acudir durante estos años al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque han venido reclamando que las reuniones con el gobierno sean bilaterales y esos acuerdos sean bilaterales con ellos, ahora animen al resto de comunidades autónomas a plantarle cara al Estado.
Sí, bueno, y sobre todo que hagan una denuncia. Pero esto viene...
Es que ahora los tribunales españoles sí son
de muy antiguo, Rafa, ¿no? Esto es ya cuando le ofrecieron todo un nuevo sistema de financiación y darle las competencias de recaudación de Hacienda a la propia Generalitat, y desde entonces ya Jordi Pujol dijo que no las pretendía. Bueno, yo creo que haya habido un desfase, y bueno, seguimos en ello, pero también ellos están en clave electoral. Yo creo que esta denuncia tiene mucho que ver con las propias elecciones.
Sí, esta denuncia además necesita, en fin, poner en valor que no te quedas de brazos cruzados después de haber ordenado, cuidado, el consejero de Economía de la Generalitat ha ordenado reducir un 6% los pagos a todas las empresas públicas. Yo creo que hay un recorte lineal en toda la administración, excepto en los sueldos de los funcionarios y sectores sensibles, que ahora no los podré enumerar, pero claro, es que que además, si tienes un problema de caja, como es el caso, es que la situación es límite. Con lo cual, Per Aragonés, que el otro día, antes de irse de vacaciones, firmó el decreto limitando el gasto de la administración, necesita una respuesta política para salir del atolladero, y efectivamente, más si vas no a unas elecciones no solo nacionales, sino también a unas posibles elecciones en la Generalitat avanzada, que no parece que te quedas de brazos cruzados y que aceptas una situación que a lo mejor es parte de tu responsabilidad, pero que políticamente tienes que cargar el mochuelo a alguien.
Lo último, por cierto, es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado a Sánchez que convoque de manera urgente y monográfica el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este asunto, el de la financiación.
Claro. Sí, sí, es que perdona, pero el problema es que cuando se sienten todos, ahí se verá el nivel de desacuerdo territorial, que no será solo por colores políticos, ¿eh?
No.
Yo creo que eso es la realidad que no quiere que aflore en Pedro Sánchez, porque uno de los elementos que le pone sobre la mesa, y ahí creo que empieza a verlo el Partido Popular y quiere jugar hábilmente, incluso Unidos Podemos puede hacer pinza, y es que esto genera graves tensiones dentro del propio Partido Socialista.
Sí, porque ahí, por ejemplo, las necesidades que tiene una comunidad como Extremadura o como Castilla-La Mancha, con una extensión grande y una dispersión de la población, o por ejemplo eso ocurre también en Galicia, que necesita un modelo de financiación acorde con las necesidades de sus ciudadanos, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que ocurre...
La infrafinanciación de Valencia es escandalosa.
Es escandalosa.
O Madrid, o sea, que en ese sentido es que es claro que es urgente que esto se haya tratado, y por eso yo recordaba que Pedro Sánchez esquivó, aparcó el problema nada más llegar a la Moncloa. Oiga, es que aunque usted esté el tiempo que esté, tiene usted que iniciar los trámites Yolanda.
A ver, dijo en esta legislatura no va a estar aprobado, pero nos ponemos marcha.
Me dijo
Yo he asistido a esas reuniones a cubrirlas, por lo tanto sé que se pusieron en marcha, lo he escrito. Entonces, lo que dijo Pedro Sánchez fue
que no tenemos
esta
tiempo.
Legislatura no va a dar tiempo a aprobar el modelo. Lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar y hasta donde lleguemos. Y efectivamente no ha dado tiempo porque las diferencias y las discrepancias eran muchas.
¿Cuánto tiempo hace que no se reúnen?
Como todos sabemos.
No, pero habría que matizar.
¿Cuánto tiempo hace que no hay reuniones para eso?
Este año se han reunido.
Yolanda, habría que matizar que lo que quería hacer Pedro Sánchez es un nuevo modelo. Quería cambiar el modelo que había. Entonces,
quieren reformar la financiación autonómica, sí, cambiar el modelo.
Quieren reformarlo, entonces, que me parece muy bien, que no está en su derecho de hacerlo, pero que no ha hecho nada, que el modelo que hay es el que estaba antes.
Pero entonces, que el que estaba antes, en los 4 años, bueno, en el periodo anterior...
En el periodo anterior en el que
gobernó Mariano Rajoy, en el Partido Popular, y esto lo hemos escrito todos también, se comprometió a reformar el modelo de financiación y no lo consiguió. Pedro Sánchez tampoco lo ha conseguido. Pero eso no quiere decir que él, cuando llega a la Moncloa después de la moción de censura, dijera: no voy a reformar esto porque no lo voy a hacer hasta que tenga una legislatura larga. Eso no es así. Se ponen los trabajos, se ha reunido, por lo menos en el periodo de mandato de Pedro Sánchez, por lo menos 3 veces el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en sesiones muy largas que, como sabéis, no entiendo por qué motivo. Bueno, sí, porque vienen los consejeros, pero empiezan normalmente a las 5 de la tarde, salen
porque
de ahí a la 1 de la madrugada.
Son temas políticos.
Bueno,
en
sí,
el
sí,
fondo,
pero a mí me encantaría que se reunieran a las 8 de la mañana y no a las 5 de la tarde.
Pero Yolanda, sí, claro. Eso además, pero es
y
que todo...
No sé, y efectivamente está empantanado todo y no hay acuerdo todavía.
Tiene que ver mucho con los presupuestos generales del Estado, que no se han aprobado. Tiene mucho que ver también...
Tiene mucho que ver con el modelo de Estado. Es decir, el auténtico debate, lo demás...
Por supuesto, pero es que ese modelo que estáis diciendo es el que Pedro Sánchez no quiere pactar seguramente con Podemos. Si al final el modelo de Estado que tiene Podemos respecto a las comunidades autónomas y su financiación no tiene nada que ver seguramente con el que tiene Pedro Sánchez. Y esa es la clave de todo este pacto, gobierno de coalición o como queramos llamarlo.
Pero ahí tiene una ventaja. Unidos Podemos no tiene poder autonómico real, para entendernos.
Bueno, cuidado,
gobiernos de coalición,
cuidado.
Pero...
Y tampoco
cuidado,
tiene modelo de Estado.
Cuidado,
¿no?
Que hay muchas comunidades autónomas en las que está cogobernando o apoyando al gobierno socialista.
Sí, sí.
Muchas. Entonces, ahí viene el juego político y seguramente electoral de esas formaciones y del PSOE.
Vamos a escuchar las palabras de la ministra de Hacienda en Funciones, de María Jesús Montero, esta mañana en la emisora de radio Onda Cero, hablando precisamente de ese informe de la Abogacía del Estado, que dice que ya lo tiene sobre la mesa de su despacho, y ha recordado, dice, que el gobierno se está buscando fórmulas para transferir la financiación autonómica, pero que ese informe de la Abogacía dice que no se puede hacer.
Parece curioso que el señor Moreno Bonilla pida un consejo de política fiscal a un gobierno en funciones para abordar el tema de financiación autonómica cuando el Partido Popular ha tenido 5 años, diría más, 2 legislaturas, para reformar el modelo de financiación autonómica, para desligar de estas cuestiones el modelo de financiación autonómica, y no lo han hecho. Los informes jurídicos pueden ser verbales o escritos. Se le pidió que lo pusiera por escrito ante la solicitud de algunos medios de comunicación respecto al criterio que tenía la Abogacía del Estado, y ahí no hay ninguna otra cuestión. Cualquier partido que haya sido un partido de gobierno sabe que las cuestiones son así, por tanto, hay poco más que abundar.
Palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones.
Los informes jurídicos no son verbales.
Exacto. No. Eso iba a decir. Eso es lo primero. Es decir, no. Los informes jurídicos de la Abogacía del Estado nunca son verbales. No le llamas a una persona por teléfono y te cuenta cuál es el informe. No. Están escritos y se mandan a las personas.
Y si lo graba por WhatsApp, ¿no?
Bueno, por favor, es que esto es una broma. Es decir, ella está justificando que ya dijo que lo tenía y no lo tenía. No, es que tenía un informe verbal. Por favor, no sigamos en el disparate.
No, la ironía ya sé que no se entiende por la
claro,
radio.
Claro, hombre, es que no.
Que ahora como los mensajes por WhatsApp grabados son muy habituales, a lo mejor es que esa tendencia también ha llegado
y los informes jurídicos Estado. También ahora van a ser grabados, ¿no? Como comentábamos. Por cierto, que Montero también se ha referido al aumento en el gasto de pensiones.
El gasto en pensiones lo tenía contemplado el Gobierno. Quiero decir que no hay ninguna sorpresa respecto a lo que en este momento se está expresando de un incremento en torno al 5% en relación con las pensiones, y afortunadamente el Gobierno tomó decisiones respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Bueno, pues eso, que podemos estar tranquilos, dicho también con la ironía de Javier Fernández Arribas. No, y esto sí que es un mensaje de voz.
A mí lo que me llama la atención respecto a las pensiones es la enorme desigualdad que hay entre las pensiones en el País Vasco, que son la media de más de 1.200 euros, y las que hay, por ejemplo, en otras comunidades autónomas como la extremeña, que están en torno a 800. Me parece que eso es una fotografía bastante clara sobre por qué es necesaria una revisión del modelo de financiación, y yo creo que también tiene que ver con, no es por hacer una mezcla, pero creo que eso hay que revisar.
No, pero ahí Fernando, disculpa, ahí Fernando depende de la cotización.
No, por supuesto, pero entonces, te estoy hablando de la media por comunidades
ya,
autónomas.
Ya, pero tú, depende lo que tú hayas cotizado
que es evidente.
En tu vida laboral, claro. Luego vas a tener de pensión.
Es evidente, pero que hay una enorme diferencia entre las pensiones medias que se cobran en una comunidad autónoma y en otra. Ya sé que tiene que ver mucho con el trabajo que hayan desarrollado, pero hay
la cotización.
Y otra fotografía sobre las pensiones. La diferencia que hay entre lo que cobran de media los hombres y lo que cobramos
también,
las mujeres.
También,
¿sabes cuánto? Un 37% de media, como decías, Javier,
también.
Por la cotización. Un 37%.
Sin duda.
Eso es terrorífico.
Pero sobre todo por las no contributivas, ¿no?
Claro.
En este caso, entonces, efectivamente hay un histórico que pesa muchísimo por el histórico de las no contributivas.
Bueno,
no,
teniendo en cuenta que la diferencia, la brecha de género todavía hoy está en torno a un 19%, por ejemplo,
en
la Comunidad de Madrid.
Mucho más altos,
pues claro.
Efectivamente. No, a mí lo que me sorprende de la ministra Montero es que ya que lo tenían todo tan preparado. Primero, me alegra tener un gobierno tan previsor, pero eso quiere decir que los datos que nos daban de evolución de la economía no se los creían, porque les decían una cosa, preparaban un escenario distinto. Bueno, en fin, está muy bien, insisto, yo me siento muy confortado, pero me gustaría que me dijeran la verdad. También tenemos esa mala costumbre. Enfrentar el modelo territorial también con el tema de las pensiones, Fernando, yo no sé si es muy responsable, porque al final...
Es totalmente irresponsable, pero hay una fotografía que no puedes obviar cuando hablas de las pensiones.
No.
Y es la enorme diferencia que hay entre unas comunidades autónomas y otras.
Claro.
Eso,
y dentro de un pueblo de la Comunidad de Madrid y otro, no te digo, ¿eh? No, norte y sur de la comunidad, si empezamos así, pero nos quedamos solos.
Y entre las mujeres y los hombres, claro. Si es así, pero hay que hacer frente a todas estas cuestiones, yo creo. Y bueno, ya lo que has dicho tú, los datos que ha dado o los que estaba dando de que lo tenían todo previsto, pues es una forma de tranquilizarnos. Pero no nos tranquiliza cuando vemos que han hablado de otras...
No, como que estábamos con la ironía, datos, por eso digo.
De otros datos macro, cuando han hablado de si estábamos en desaceleración, si estábamos en recesión, que es lo que ha dicho Alemania, y han dicho pues que no, que nosotros íbamos a seguir creciendo un montón y que no había nada que...
9 de la mañana y 54 minutos. Saludamos a José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
¿Existe la ironía en el mundo del fútbol?
Existe en cantidades industriales. Fíjate si no es irónico que un futbolista que te ha demandado vuelva a un club pagando 170 millones.
¿De quién hablará José María?
De Buley.
Que no demanda, pero si es un chaval, bueno, sano, simpático, buena gente.
Oye, ¿los pericos le queréis allí en la ciudad condal? ¿O?
Claro que sí.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, que hay que arme un lío.
Bueno, empecemos por lo último, que es lo de Nadal. Está en segunda ronda del Open de Estados Unidos. En apenas un par de horas se ha impuesto al australiano Millman en tres mangas. Ahora le toca a otro australiano, Kokkinakis. La cruz de la moneda es Garbiñe Muguruza. No hace mucho, número uno, ya número 25. Ayer cayó en tres sets frente a la americana Riske y es la tercera eliminación consecutiva en primera ronda. Está claro que está en su cima particular. En fútbol, Neymar, más cerca del Barça. 170 millones a pagar en dos años. ¿De dónde saca la pasta el Barça? Nos preguntamos. Entre otros, ¿no?
¿Será por dinero?
No sé, es que ha gastado mucho, ya tuvo que pedir un crédito para pagar a Griezmann. El PSG quiere a Dembélé, pero el jugador no quiere salir del Camp Nou, veremos si acaba finalmente haciéndose. No está claro si fichando a Neymar el Barça firma una solución o un problema. No le necesita deportivamente y muchos socios no le perdonan cómo se marchó, dejando tirado al club y encima demandándole después. Veremos cómo acaba este culebrón. El Real Madrid ha invertido más de 300 millones este verano, Javier, pero entre la afición cala el desencanto porque creen que el equipo necesita fichajes diferenciales, jugadores titulares que refresquen un once que ha cambiado muy poco en los últimos años. No sé si tú estás en esa sintonía o no.
Yo estoy en la sintonía de que hay que jugar más buscando la portería y no el balonmano del pasecito.
Pero te vale lo que hay entonces.
Sí, hombre, me vale un Vinicius que coge el balón y va hacia la portería y buscando el gol. No me vale un Isco que lo único que hace son toquecitos.
El Atlético sigue estancado en la salida de Correa, por tanto la llegada de Rodrigo Moreno. Si parece que Kalini se marcha a la Roma, estaremos en Leganés con José Arnaiz, el futbolista más caro en la historia del equipo pepinero. Viajan a Sevilla el fin de semana para jugar contra el Betis. Hoy juega España otra vez contra Rusia, el Mundial a la vuelta de la esquina y Vuelta Ciclista a España, primera etapa en alto en el Observatorio de Jabalambre en Teruel.
Gracias José María, con Yolanda Mármol, Fernando Rayón, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribas hemos analizado la actualidad. Seguimos.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Vuelve el verano, vuelve la piscina, vuelve el buen tiempo. Elena Millambres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. No vuelven, todavía se habían quedado ahí las piscinas esperando a ser usadas, ¿eh? Que ya decíamos que llegaba el verano a partir de la tormenta.
Y todavía quedan días de piscina en Madrid.
No, por supuesto, no sé este año hasta cuándo las tendrán abiertas, porque ya sabes que cuando hay sequía, bueno, no ha habido restricciones en Madrid, sí. Pero bueno, hay falta de agua, no ha llovido durante los últimos meses. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy durante el resto de la semana, que son valores ya de 30-31 grados en Madrid, cielo bastante estable, algunas nubes decorando el cielo de la Comunidad de Madrid y poca cosa más. De momento no vemos precipitaciones durante el resto de la semana, así que a disfrutar de las piscinas.
Gracias, Elena. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, David?
¿Qué nos vas a contar a partir de las 15 en pues la sintonía, mira, de Onda Madrid?
Vamos a seguir el hilo conductor, como no podía ser de otra manera, de lo que va a dar de sí ese desalojo. Bueno, realmente es notificación del desalojo de la Ingobernable. Ya saben ustedes ese edificio, como tú venías contando desde primera hora, en el que están esperando que ocurra, ir a un técnico del ayuntamiento a decirles, tienen ustedes que desalojar. Bueno, pues allí va a haber mucha chicha, que decimos los periodistas, hay políticos que se van a acercar para recoger también todo lo que allí ocurra y manifestar, bueno, pues su versión de lo que allí está pasando. Un colectivo instalado desde el 2017 en este edificio que está en el Paseo del Prado y que busca frenar precisamente ese desalojo que quiere ejecutar próximamente el ayuntamiento. Pero no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de La jungla del cristal. ¿Tú te acuerdas de esa película?
Sí, hombre, de Bruce Willis era, ¿no?
De Bruce Willis. Pues vamos a desvelar un montón de cosas porque es que está en Cibeles de Cine, se rinde tributo a este film y contaremos algunas anécdotas bastante curiosas. Y fíjate que hablamos con David Aguilar, tiene 19 años, acaba de entrar en el libro por fabricar una prótesis de brazo con piezas de Lego. ¿Qué te parece?
Increíble.
Impresionante.
Increíble.
Impresionante.
Pues nada, que en 5 minutos Nieves Ortiz y el resto del equipo del Buenos Días Madrid le cuentan esto y mucho más. Nosotros regresamos mañana puntuales a las 7. Sigan compartiendo con nosotros la vida, sigan compartiendo la radio. Les habló David Herraiz.